Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La veracidad. Cuenta detalle a detalle. La realidad.
Buenas tardes, es la una de la tarde en punto, tiempo del centro de México. Soy Iván González, es un sorteo en 25 años que dejó su encefalopatía traumática americano de secundaria y dejó una nota contra la NFL. Son ya las 3 de la tarde allá en Nueva York. En Kiev, en Ucrania, a las 10 de la noche mueren al menos 25 civiles en los últimos bombardeos de Rusia contra a 10 o 12 días. Y en la Franja de Gaza, a las 10 de la noche, hoy se superó la cifra de 60.000 muertos en el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023. Los puntos genera la noticia a nivel mundial y, por supuesto, aquí en México también tenemos información en desarrollo.
De último momento.
En Nuevo León volcó una pipa y explotó, esto en la carretera nacional de Linares. Vamos con César Rojas, con León. César, buenas tardes, ¿cuál es el reporte?
Por parte de las corporaciones de rescate de Tamaulipas, por la explosión, este reporte se da cerca de las también de Nuevo León para poder sofocar las llamas. Esta unidad de carga se menciona que se ardió a unos metros de la línea divisoria entre ambos estados, entre Nuevo León y bomberos de Linares, pues continúan con maniobras de combate. Afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas o heridas o personas sin vidas en este ente, y bueno, ha trascendido en este punto de la carretera nacional donde se está registrando
para poder llegar de un lugar a otro.
De un carril por parte del acotamiento, por parte de un lado de la carretera nacional para poder ir comenzando poco a poco a que los vehículos circulen por esta vía en ambos sentidos, pero sin embargo se espera que hasta dentro de 2 horas.
Y bueno, el incidente se descarta cualquier otra tipo de situación, ¿verdad?
Así es, prácticamente no se ha mencionado las causas del accidente, solamente se menciona que esta pipa prácticamente volcó y posiblemente se incendió, pero no se ha mencionado hasta el momento pues la causa real de esta volcadura e incendio, esta pipa, cómo ocurrió ahí en el municipio de Linares.
Muy bien, César, pues te agradezco mucho, muy buenas tardes, estaremos muy al pendiente de tus próximos reportes.
Así es, pendientes, muy buenas tardes.
Y bien, pues tengo el gusto de compartir micrófonos en esta ocasión con mi compañero Paco Almarés. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Aquí uno esperaría que la información descanse en vacaciones, pero balaceras, accidentes, bloqueos, estamos a tope.
Sí, ¿no? Y con las lluvias además y las carreteras, como lo que acabamos de ver, pues siempre hay un flujo mayor en las carreteras, hay muchos baches en las calles, en las carreteras, así es que hay que redoblar precauciones. Porque, pues sí, los accidentes aumentan. Estaba viendo una información de que aumentan un 60% llevar el carro al mecánico, ¿no? Por la suspensión en estas fechas, precisamente por los baches y todo lo que se deriva de ello, ¿no?
Sí, pues el agua abre baches y los oculta, aparte.
Sí, exactamente, ese es el peligro. Pero bueno, vamos a tener mucha más información. Tenemos muchos temas de los que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:08 p.m. Seguimos en tiempo real. Hoy hubo información importante en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tocó centralmente el tema de salud en cuanto al sarampión. Se dieron cifras de cómo va y las expectativas para poder acabar con el brote antes de que termine el año. También, ese fue el tema central. En las preguntas y respuestas se habló de un tema que ha causado mucho revuelo sobre esta maestra retirada y taxista que fue víctima de la delincuencia, amenazada con armas largas, que murió Pues bueno, para todos, asesinada por estas personas, ¿no? Para la gobernadora de Veracruz, por un infarto. Pero bueno, sobre esto se le preguntó a la presidenta, dio una postura. Pero vamos con todos los detalles con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Buenas tardes, Israel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de la taxista y maestra jubilada Irma Hernández en Veracruz. Independientemente de si fue un paro cardíaco o por agresión directa, dijo que esto no debe de ocurrir en nuestro país. En el caso de la también profesora jubilada, presuntamente secuestrada por un grupo criminal por no pagar el cobro de piso, dijo que al haber detenidos, esto va a ayudar a dar con los culpables del lamentable acontecimiento. Afirmó que está trabajando para erradicar cualquier tipo de extorsión.
Todo homicidio y particularmente el de la maestra es lamentable y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país. Eso es lo primero y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo o sea derivado de una agresión directa. Entonces, todo es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro país. Y para eso trabajamos todos los días. Ahora, la circunstancia, el contexto de esta situación que vivió la maestra Irma, pues es importante que se dé a conocer por el Gabinete de Seguridad, porque hay investigaciones. Yo creo que aquí algo muy bueno que ha hecho la Fiscalía del Estado de Veracruz es que hay detenidos muy rápidamente, han hecho sus investigaciones y hay detenidos.
El otro tema criticó al Instituto Nacional Electoral al señalar que sus resoluciones son contradictorias. Esto al ser cuestionado sobre la multa a los integrantes del Poder Judicial, cuyos nombres aparecieron en los llamados acordeones. Por ello pidió esperar a conocer la última palabra, que la tendrá en este tema el Tribunal Electoral. Lo que sí adelantó es que no van a poder desvirtuar la elección judicial. Así lo afirmó.
Pero por eso digo, un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra. Pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral. De todas maneras, mira, porque quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República. Eso no hay manera, aunque a algunos no les guste, eso no hay manera de rebatirlo. De debatirlo.
En torno a las negociaciones que se mantienen con los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos, cuya medida entraría en vigencia el próximo 1 de agosto, confió en alcanzar un acuerdo positivo para nuestro país.
Y estamos trabajando en distintos temas. Yo espero, por supuesto, y tenemos además esa información. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente. Pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, estamos esperando de aquí al viernes, para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Tenemos nuestro gabinete de económico.
En el martes de la salud, el secretario David Karsenovich dijo que la estrategia para detener el brote de sarampión está funcionando, por lo que confió que en noviembre próximo esta enfermedad estará erradicada de nuestro país.
Afortunadamente, el cerco ha funcionado y está fundamentalmente limitado al estado. La frecuencia y la tasa de incidencia de casos ha disminuido también en forma importante. Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión y pudiéramos nuevamente estar libres de sarampión. El programa de vigilancia epidemiológica se ha reforzado mucho en el país.
En este sentido, la jefa del Ejecutivo informó que en lo que va de su administración se han inaugurado 13 nuevos hospitales y 9 clínicas de medicina familiar. Y antes de que termine el 2025, dijo que se contempla abrir 18 hospitales más, así como 3 unidades de medicina familiar. Todo esto con una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos. Esto además de habilitar 260 quirófanos que por distintas circunstancias no estaban funcionando. Hasta aquí el reporte.
Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, Paco, está en varios temas en la mesa, ¿no? Está del INE, que ha dejado mucho que hablar, ¿no?
También, vamos a ver qué sigue, cuál es la decisión del Tribunal Electoral.
Pues sí, están muy al pendiente, ¿no? Hoy está también el sarampión, por supuesto, que dice el secretario de Salud que se concentra. Hay en otros estados, de manera mínima, pero se concentra en Chihuahua,
¿no? Así es, y parece que al sarampión no le llegó el memorándum, porque desde Campeche nos llega el recordatorio de que ya no es cosa del pasado, hay casos sospechosos y confirmados, y pues nos llega a enseñar que la inmunidad no llega sola, sino con vacunas, ¿no? Y con más información al respecto, tenemos en la línea a Roberto Oropesa, corresponsal de Grupo Fórmula en Campeche. ¿Cómo está, Roberto? ¿Cuál es el panorama actual del sarampión en ese estado?
Así es, Iván, Paco, muy buenas tardes. Pues aquí en Campeche, en las recientes 24 horas, se confirmó otro caso de sarampión, para un total ya de 9 casos verificados por el sistema de salud. En total se han estudiado cerca de 57 casos probables y están localizados en el municipio de Jopelchen y en la región colindante de este municipio con el municipio de Campeche. Las autoridades de salud confirmaron que para estos casos llevaron a cabo una investigación epidemiológica, ya que por la manera en que se comporta la enfermedad, pues no se puede descartar la asociación de los casos. Se revisan las cadenas, dónde estuvieron las personas, a dónde viajaron, por lo que puede ser pues muy probable que los casos sí tengan relación con la misma cadena porque están pegados geográficamente. Destacaron que en el caso de Campeche y específicamente de la población menonita del municipio de Jopelchen, donde se confirmaron los primeros casos, pues ya tuvieron respuesta de las autoridades menonitas, y de manera histórica prácticamente todas las comunidades menonitas aceptaron la vacunación contra el virus del sarampión, aunque un mínimo porcentaje pues no lo habría permitido y no habían querido todavía, pero es algo que ocurre en la población en general, es lo que manifestaron las autoridades de salud, reiterando que se logró ganar la confianza de estas comunidades menonitas, y es que muchos de sus integrantes constantemente están viajando al estado de Chihuahua, donde pues hay una presencia importante de sus comunidades, y esta es precisamente la entidad federativa que concentra el mayor número de casos en el país. Los operativos con cercos de vacunación se aplicaron también en su momento cuando se detectaron los primeros casos en las comunidades menonitas, y de la información que pudimos confirmar para Radio Fórmula de algunos de estos casos es que al menos 3 son niños, pero también se están presentando en población adulta no vacunada, Iván, Paco. Esta es la información.
Perfecto, Roberto, pues muchas gracias y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona.
Gracias, por supuesto que sí.
Pues muy importante lo que nos está diciendo Roberto, porque es tradicional en estos usos y costumbres de muchas regiones, también en el sur del país, pero ahí en la comunidad menonita, por cuestiones religiosas, que muchas veces no se acepten los avances científicos, como son las vacunas, pero qué bueno que ya se está teniendo una sensibilización con ellos y una plática y han accedido a esto, pues es muy importante. Y bueno, también tenemos información de las brigadas de vacunación allá en Chihuahua. Tenemos a Mar Almeida, corresponsal precisamente de Grupo Fórmula en Chihuahua. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Iván, Paco, qué gusto saludarlos, producción auditorio. Comentarte que efectivamente, como bien dices, en días pasados se dio una conferencia conjunta por parte del gobierno del estado, así como la federación. Esto para anunciar que se están llevando, que se llevarían esto, una jornada específica para poder generar apoyo de 15 estados de la República, de las áreas de salud, para implementar, Iván, brigadas especiales para poder ahora sí que peinar toda la zona en los territorios donde los municipios se han dado más contagios. Como ahorita estaba compartiéndote el compañero, bueno, en la comunidad menonita ha sido donde pues ha habido más problemas en esta situación, derivado a que, bueno, por cuestiones ideológicas pues se da esta falta de vacunación. Cabe destacar, bueno, que la gobernadora del estado pues ha estado atenta y ha estado solicitando a la población pues se generen la facilidad para que las personas que contraten jornaleros, aquí se da pues la dinámica igual que en todos lados, en donde pues se invita gente de la sierra por lo general a que vengan a trabajar la manzana y algunos otros cultivos, y bueno, en esto casos es donde se ha presentado también, aparte de las comunidades menonitas, la situación pues de lo que es el tema del sarampión. Como decía tu compañero, han sido niños los que han presentado desafortunadamente defunciones, han sido por lo menos 4 niños, llevamos ya 10 personas fallecidas en el estado, y bueno, esto también se ha dado en personas adultas. Estas brigadas, Iván, pues han sido desplegadas, como te digo, en poblaciones donde se está contratando jornaleros y también en poblaciones jóvenes en la ciudad. Y bueno, se ha incrementado a marchas forzadas pues el hecho de la vacunación. Te digo que aquí el punto también es que la población coopere y bueno, dé pues la oportunidad de la vacuna, porque Chihuahua está concentrando del 90 al 95% de los más de 3,000 casos que hay en el país del tema de lo que es el sarampión. Así es que los esfuerzos se están realizando. Hay, pues, como te digo, personal de 12 estados de la República Mexicana que están aquí apoyando en las áreas de salud, y la idea pues es hacer un prácticamente casa por casa y bueno, población por población, para poder vacunar a todas las personas. Ahorita se está invitando a la población de 0 a 49 años. En la primera fase se hizo hasta los 39, ahorita ya estamos hasta los 49, y bueno, pues así va el tema del sarampión aquí en Chihuahua con estas pues situaciones. Mira, tenemos confirmados 3,504 casos en lo que es el estado de Chihuahua, recuperados 3,330. Tenemos 11 defunciones y bueno, son 17 hospitalizados hasta el momento que tenemos.
Bien, Mar, pues te agradecemos mucho, estamos muy al pendiente. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Tiempo Real.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Mejores guitarras de la historia, mi querido Paco.
Así es, sin duda alguna. Estamos escuchando Sunshine of Your Love. Es una canción de 1967 de la banda británica de rock llamada Cream. Mezcla de elementos de hard rock y psicodelia, y definitivamente es una de las canciones más conocidas y populares de este grupo.
Claro que sí. Oye, ¿y por qué la estamos escuchando hoy?
Porque precisamente un 29 de julio como hoy, pero de 1966, tuvo lugar el primer concierto del trío de rock Cream, formado por el guitarrista Eric Clapton, el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker, en el club nocturno Twisted Wheel de Manchester, Inglaterra.
¿Y quiénes son tus guitarristas preferidos?
Yo creo que Clapton está...
En el top, ¿no?
Sí. Es Jack White, el de White Stripes.
David Gilmour yo lo pongo, pero no sé si coincides.
Y Chamin Correa, por supuesto.
Ah, por supuesto. Maestro. Muy bien. Oye, pues tenemos información importante de casos que se han viralizado por la violencia allá en Veracruz. Por supuesto, el de la maestra retirada y taxista que fue pues sometida por criminales, amenazada con armas largas y finalmente asesinada. Y bueno, también está el caso del padre de un taxista que se estaba recuperando en un hospital de Tuxpan y fue asesinado este padre. Pero vamos a platicar con Lidia López, corresponsal del Grupo Fórmula, allá precisamente en Veracruz. Lidia, muy buenas tardes.
Te saludo, Enrique, muy buenas tardes. Bueno, pues con esta noticia a temprana hora, eran aproximadamente las 6 de la mañana, cuando un hombre solitario ingresó al hospital IMSS Bienestar Emilio Alcázar de este puerto de los Bellos Atardeceres, y bueno, su objetivo era el taxista, que la tarde de este lunes habría sido agredido también con arma de fuego, y de lo cual pues logró escapar de sus agresores y se encontraba en esta institución de salud precisamente para su recuperación. Ante ello, bueno, pues luego de la agresión que sufrieron tanto él como su padre, quien se dedicaba a cuidarlo durante esta noche precisamente para poder lograr su recuperación, pues se dio la muerte de este señor de ya edad avanzada, y que bueno, era retirado de la Secretaría de Marina, y bueno, pues en su tiempo libre se había dedicado ya a ser trabajador del volante, al igual que su hijo Germán y Mario. Bueno, pues sufrieron esta agresión y bueno, pues de manera inmediata se realizó pues un despliegue operativo, se hizo el cierre del hospital de manera inmediata, nadie pudo ingresar a la institución atención, tanto familiares como personal de esta institución. Y de inmediato, bueno, pues ya la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó un informe sobre la detención de Ever Abraham, quien podría ser el posible responsable de esta agresión contra los dos taxistas. Hasta el momento, esta es la información que tenemos en relación a este caso, Enrique.
Ah, te saluda Iván González, Lidia. Y bueno, pues muy difícil, muy preocupante lo que está ocurriendo ahí en Veracruz con estos casos de taxistas. Parece que será algo que se está generalizando, ¿no?
Así es, Iván, y hay que mencionar que el pasado sábado se dio el secuestro de otro taxista también en el municipio de Tuxpan, esto sobre la carretera Tuxpan-Cazones, a la altura del kilómetro 18 que corresponde a la comunidad Praxedis Guerrero, y este trabajador del volante realizaba un servicio de traslado en la unidad número 592 y lamentablemente, bueno, pues fue interceptado por un grupo de personas armadas, lo sometieron, se lo llevaron y quedó herido el pasajero. Hasta el momento no se tiene un informe sobre ese taxista del puerto de Tuxpan.
Caramba, Lidia, pues algo tendrán que hacer las autoridades. Comprendemos que no ha de ser fácil brindarle protección a todos los taxistas, debe ser algo muy complicado, pero deberán de encontrar alguna fórmula para poder garantizarles que desarrollen su trabajo sin agresiones por parte de estos criminales. Muchas gracias, Lidia, estaremos muy al pendiente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, tremendo lo que se está viviendo allá en Veracruz, Paco, ¿no?
Exacto, y esto pues se suma definitivamente al caso de la maestra Irma Hernández, que tanta polémica causó por las declaraciones de la gobernadora. Y vamos a seguir con estos temas. En la línea tenemos a Teresa Flores, corresponsal del Grupo Fórmula en Morelos, porque resulta que un pepenador o alguien que se disfrazó de pepenador asesinó a una persona en Jutepec. ¿Cómo estás, Teresa?
Hola, ¿qué tal? Iván y Paco, los saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Así es, un sujeto se hizo pasar como pepenador para poder asesinar a balazos a un hombre afuera de un inmueble. Esto se registró en el municipio de Jutepec, aquí en el estado de Morelos. Los hechos se registraron a plena luz del día. De inmediato empezaron a difundirse imágenes de este homicidio y en donde se observa que el asesino se hizo pasar por recolector de desechos. Un sujeto que se encontraba fuera de una vivienda en la calle 16 de septiembre de esta colonia Morelos del municipio de Jutepec fue baleado. En la imagen se observa cómo un sujeto busca entre la basura material que pudiera aparentemente reciclar. Incluso la víctima, antes de voltearse, le indica algo sobre los desechos y al momento de voltearse, el presunto pepenador saca un arma de fuego y le dispara de manera directa. Tras la agresión, el sujeto se echa a correr para darse a la fuga. El hombre murió en el sitio de la agresión, por lo que personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía se hizo cargo del levantamiento del cadáver. La zona fue acordonada por elementos incluso federales sin que se lograra dar con el responsable. Y es que en la imagen, Iván y Paco, se observa a este sujeto, el homicida, que pues se porta incluso una sudadera, no se le ve el rostro porque hasta lleva cubrebocas. Al momento, después de pues esta agresión que se da de manera directa, este sujeto corre entre las calles y bueno, ya serán las autoridades para dar pues con y han iniciado las investigaciones y pues darán con el paradero pues de este sujeto que pues se hizo pasar como pepenador para poder cometer este homicidio.
Caramba, pues híjole, uno me recuerdo esta película Amores Perros, ¿te acuerdas? El personaje del Chivo, Emilio Echevarría, este extraordinario personaje. Uno que quisiera creer que son personajes de ficción, que nada más se dan en la ficción, pero lamentablemente estamos viendo que en la realidad pues se vive también, ¿no? Y qué preocupante, ¿no?
Así es, el miedo ya es palpable. Y Teresa, ¿cómo están reaccionando ahí? ¿Qué percepción hay entre los vecinos y el comercio local?
Pues la percepción que se tiene en el municipio de Jutepec no es tanta como se registra en algunos otros municipios como en la zona oriente o en los Altos de Morelos, en donde diversos homicidios se han estado registrando. Sí existe temor. De inmediato, de hecho, fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades de que pues había sido un sujeto con una sudadera y pues grande, incluso se le ve porque se ve se ve grande porque la saca entre el pantalón el arma de fuego para poder cometer este homicidio. Y bueno, fueron los propios vecinos quienes de manera inmediata notificaron a las autoridades y pues sí, están exigiendo que simplemente pues más seguridad ante pues este tipo de hechos de violencia que pues no dejan de cesar ni en el estado ni en el país.
Oye, Teresa, y en esa zona no sé si haya cámaras de seguridad que por las que se pudiera hacer un seguimiento de hacia dónde huyó esta persona y si se cambió de ropa, no sé.
Debe de haber, porque hay un programa por parte de las propias autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos que se llama Vecino Vigilante. Incluso cada municipio tiene este tipo de cámaras que están entrelazadas y que pueden ser monitoreadas incluso también por parte de las autoridades estatales. Ya serán ellos quienes les proporcionen todo este material que logren recopilar del trayecto de este sujeto, si siguió corriendo o si abordó alguna unidad para emprender su huida o si había alguien más implicado en este asesinato. Este material se le proporciona precisamente lo que logren recabar de las imágenes a la Fiscalía General de Justicia, quienes son los encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Teresa, ¿se tienen datos sobre la identidad de la víctima y su contexto? ¿Quién era y cuál era su relación en el vecindario?
Hasta el momento no se ha dado a conocer ese tipo de información. Se hablaba y se decía que es un abogado. Sin embargo, la barra de abogados del estado de Morelos hasta el momento no ha revelado el nombre y tampoco ha confirmado que sí se trate de un abogado el que fue ultimado.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Teresa. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Que tengan excelente tarde ambos.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener más información, Paco, de las lluvias, por supuesto, qué nos espera para las próximas horas, cuáles son las zonas de mayor preocupación, en dónde vamos a estar tranquilos, ya eso lo veremos. También tenemos información sobre esta sanción a los candidatos que aparecieron en los acordeones, sanción que pues la verdad parece pues como de broma, ¿no?
Sí, como que todos estamos están cerrando los ojos ante algo muy obvio.
Sí, por supuesto, ya estaremos platicando y abundando sobre todo esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Bueno, pues sigue siendo un rolón, mi querido Paco.
Así es, El Ojo de Tigre, la canción de la banda estadounidense de rock Survivor, que fue compuesta como tema principal para la película Rocky III de 1982. ¿Sabías tú que Sylvester Stallone contrató a esta banda luego de que Queen le negara el permiso para usar Another One Bites the Dust?
¿En serio?
Quería usar esa rola en su película, pero pues ya nos quedó otro clásico.
Sí, por supuesto. Sí.
Y la estamos escuchando porque hoy es el Día Mundial del Tigre, a menudo llamado Día Internacional del Tigre, celebración anual para hacer conciencia sobre la conservación de este animal. ¿Y sabes quién la creó en el 2010? Vladimir Putin. Se propuso salvar a los tigres.
Ah, creó el Día del Tigre.
Sí, exacto. Mira. Y firmó leyes que imponen castigos muy severos y largas penas de prisión por la caza furtiva, el comercio ilegal, el transporte o almacenamiento de tigres en Rusia.
Algo bueno tenía que tener este señor,
sí,
¿no?
Sí, sí. Se debería dar una vuelta por Sinaloa, ¿no? Porque ahí hay varios. Sí, y luego se escapan.
Sí. Muy bien. Pues bueno, tenemos información importante de las lluvias, que sigue para las próximas horas, para los próximos días. Vamos a platicar con Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Fabián, muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván, Paco. Pues sí, van a continuar todavía algunas precipitaciones en algunas regiones de México. Tenemos varios sistemas que van a estar pasando, sobre todo en el sureste del país. Tenemos un par de ondas tropicales que van a estar acercándose ahí a la península de Yucatán y después van a pasar por la frontera sur, y hay un sistema en vigilancia en el Pacífico. Ya hemos tenido ya casi 2 semanas sin actividad ciclónica y ahorita tenemos una zona ya con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Está bastante lejos de nuestras costas, afortunadamente, ahí al sur de Guerrero. Sin embargo, se va a estar moviendo de una trayectoria que lo va a ir alejando cada vez más del país. Sí va a generar algunas lluvias, sobre todo en zonas costeras, y también va a propagar oleaje hacia las costas de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, de Colima. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque ahorita están justo las vacaciones, entonces seguramente va a haber oleaje en aquella región. Los estados que estamos esperando con las mayores lluvias durante los próximos, digamos, 2 días, hoy, martes y miércoles, sobre todo es en el Pacífico, todo lo que tiene que ver con Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, van a tener precipitaciones durante el día de hoy. Lo más fuerte ahí se está viendo sobre el Oaxaca, el sur de Veracruz y Chiapas, con lluvias que pudieran ser muy fuertes a localmente intensas. Entonces, esa es la región que tenemos bajo vigilancia, donde no está lloviendo para nada, no está lloviendo en todo lo que tiene que ver el norte y el noreste de México, ya sea Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango. La mayoría de esos estados no tiene lluvias, al igual que la península de Baja California. Y todavía el monzón sigue afectando Sonora, Chihuahua y Sinaloa, que son buenas noticias, digamos, las lluvias en aquella región. Para la Ciudad de México en específico, estamos esperando que a partir del jueves se va a ver un incremento en las tormentas nuevamente, en las granizadas, y ya que en condiciones mucho más nubosas e inestables. Por lo pronto, martes y miércoles estamos esperando únicamente algunos chubascos, es decir, muy parecido a lo de ayer. Y a partir de jueves y viernes, ahí ya vemos nuevamente lluvias fuertes, para que lo tomemos en cuenta todos los que estamos aquí en la capital.
Bueno, pues ya, ahí está la información, y por supuesto cada quien a tomar sus precauciones. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, fue Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, hay reporte de desde Valle de Bravo, del sistema Cutzamala, Paco, que ha alcanzado ya un nivel de almacenamiento que supera el 60%. Esa es una buena noticia, ¿no?
Sin duda alguna, porque ya comparado con lo que pasó el año pasado, sí estamos de gane.
Sí, no, sí, estaba ya crítico el año pasado, pero afortunadamente ha llovido en los lugares en donde facilitan que pues se nutra de agua el sistema Cutzamala, y también lo que se espera es que llueva en los lugares donde se puede recargar el acuífero, ¿no? En diferentes zonas del país, porque pues el agua subterránea es la mayor parte con la que contamos, ¿no? Así, y es la que no se ve, pero ojalá que así sea. Y bueno, pues tenemos también información muy importante en cuanto a las estaciones de línea A del metro que han sido cerradas. Vamos a platicar con Raquel Flores, reportera del Grupo Fórmula. ¿Por qué se ha dado esta situación? Raquel, platícanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Pues primero comentarte que el servicio de la línea A del metro se está ofreciendo únicamente de Pantitlán a Santa Marta. Esto está nuevo aviso. Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen cerradas. Esto debido a las afectaciones ocurridas ayer por la noche a la catenaria en la que corre la electricidad para la tracción de los trenes. El director del metro, Adrián Rubalcaba, se encuentra en el lugar para coordinar los trabajos y se pueda reaperturar esta línea A que corre de Pantitlán, hay que decirlo. Que ha afectado a muchas personas durante ayer y todavía esta tarde. Vamos a escuchar lo que dijo el director del metro, Adrián Rubalcaba, quien colocó un video en sus redes sociales.
Estamos en la línea A, entre La Paz y Los Reyes, en donde tuvimos una afectación importante. Las afectaciones geológicas que tenemos en la zona provocaron la tensión nuevamente de los cables que dotan de energía, que se llaman catenaria, dotan de energía al tren y provocaron el rompimiento. El poste se encuentra completamente torcido y así en estas condiciones se encuentran 5 postes que pues se torcieron por completo. Pueden imaginar las toneladas que soportan estos postes para que se hayan tenido que doblar de esta manera. Va a haber que cambiar los postes, va a haber que volver a tensar estos cables. Es una afectación importante.
Y bueno, decirte, Iván, que el sistema de transporte colectivo Metro, dice el propio director, realiza un monitoreo permanente de la estructura de la línea A que permite realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del nivel geométrico de la vía para asegurar la operación de los trenes. El sistema de transporte está solicitando a los usuarios que han sido afectados por esta situación estar pendientes del restablecimiento del servicio que será anunciado en las redes sociales institucionales. Así las cosas de lo que está ocurriendo hoy en esta línea A del metro, Iván.
Muchas gracias, Raquel, muy buenas tardes. Pues sí, es
buenas
una
tardes.
Información que compete a pues cientos de miles de personas que se desplazan diariamente por esa línea. Estaremos muy al pendiente, muchas gracias. Y bueno, tenemos también información del INE, mi querido Paco.
Así es, el escándalo electoral que suena a acordeón desafinado. Hubo sanciones ya para 177, me parece, candidatos y candidatas, por aparecer en estas listas impresas y digitales que comúnmente conocemos como acordeones. Pero con más información al respecto, tenemos en la línea a Andrea Meraz, reportera del Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, muy bien, gracias. Pues sí, ayer en esta discusión de 5 horas, los consejeros electorales determinaron por mayoría de votos sancionar a todas las personas que aparecieron en estos acordeones físicos y digitales, y quienes son ganadores sí se hacen un acreedor a una multa económica por más de 6 millones de pesos, y los que no resultaron ganadores solamente tendrán una amonestación pública. ¿Habría una propuesta de la consejera Dania Rabel por sancionar a todos, es decir, incluso a los que no ganaron con el 5% del tope de gastos de campaña, pero esto finalmente pues no procede? ¿Y quiénes fueron los que votaron en contra de sancionar a los candidatos? Los consejeros Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell y la propia presidente del INE, Guadalupe Tadei, que a su consideración dice no había pruebas suficientes que liguen a los candidatos con un beneficio al momento de aparecer en estos 63 machotes que el INE detecta de impresión y distribución en la jornada electoral del Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
La ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña. La sanción, pues ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Y bien visto por otro lado, porque dirán, pues es un juego estas multas, o es una burla de otros la imposición de estas multas tan pequeñas.
Y bueno, para llegar a una sanción, el INE considera el 10% del tope de gastos de campaña, 1,468,000 pesos en el tema de los ministros, 880,000 pesos para magistrados electorales, 400,000 pesos para magistrados de circuito y 220,000 para juzgadores de distrito. De este tope, las cantidades se redujeron por la capacidad económica y, por decirlo, el Loret Ortiz, que necesitaba, se le habían puesto una multa por más de 288,000 pesos, queda en 255,000, Yasmín Esquivel 190,000 pesos, Giovanni Figueroa 94,000, Lenia Batres 89,380 pesos, Hugo Aguilar, futuro presidente de la Corte, 79,424. Los 9 ministros electos tendrán una sanción económica, y obviamente pues en la mayoría de las consejerías electorales la preocupación fue dejar el olvido el impacto de estos acordeones, y estas son las posturas de la consejera Claudia Zavala y Jaime Rivera.
Porque lo que no tiene que pasar es que esta autoridad se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad. Por el bien de nuestro sistema, para que este tipo de infracciones no queden sin sanción, sin reproche jurídico, desde el punto de vista sancionador, sí tenemos que ver quién lo hizo. Pero me parece que en estos casos no tenemos que claudicar como autoridad.
La respuesta es ineludible. Solo maquinarias con poder político o coactivo, con abundantes recursos económicos y medios para condicionar la conducta de muchos ciudadanos, pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto.
Y bueno, también hay que decir que esta investigación del Instituto Nacional Electoral se queda a medias, porque varios requerimientos de información que hace esta autoridad como al SAT no fueron contestados, y pues ante ello el INE ordena una investigación que puede durar hasta 5 años, es decir, un procedimiento oficioso, y este mecanismo solo aplica para determinar el origen de los recursos relacionados a las páginas de internet que difundieron los acordeones en manera digital. Y pues que te decía, puede durar hasta 5 años la investigación, porque estos servidores que se utilizaron para distribuir los acordeones digitales están en el extranjero y todavía Google no les contesta, digamos, de dónde provienen estas páginas de internet. Las irregularidades detectadas en otro informe de gastos de campaña a más de 3,000 candidaturas fueron sancionadas con 10 millones de pesos a nivel federal y 7 millones en lo local. A estos, digamos, se les suman las multas por los acordeones. Es el reporte.
Pues bien, muchas gracias. Estaremos muy al pendiente, Andrea. Y bueno, Paco, Pues hay una parte que sí me gustó a mí de esta resolución del INE,
sí,
que es que paguen esas multas conforme a su capacidad de pago. A mí me gustaría, ajá, que se generalizara esto. Y si por algo te metiste sin querer en el carril del Metrobús, te van a cobrar 2.500, que le digas a la autoridad, oye, yo solo puedo pagar 100 pesos.
Ajá.
Y te diga, ok, ¿sabes? Paga 100 pesos. Estaría muy padre, ¿no?, que se generalizara esta decisión del INE, ¿no?
Sí, 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 que el impacto económico, que el castigo sea proporcional, sí, dependiendo de tus ingresos, pero pues ya es permitirle a la autoridad meterse hasta la cocina de tus gastos, ¿no?
No, digo, pero si me va a servir para que me cobren porque se me olvidó la verificación, ajá, vehicular, me van a cobrar 1.100, oye, yo solo puedo pagar 15 pesos. Ah, está bien, paga 15 pesos, ¿no? Pero estaría toda, la verdad, ¿no?
Exacto. Y hay más información que está surgiendo en este momento porque están reportando la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y la próxima, bueno, ya se van a dar, la Secretaría de Gobernación va a dar a conocer las bases para ver quién va a suplir a esta persona.
Sí, se va a hacer una consulta pública, uh-huh, para que pues sea la población, digamos, la que de alguna manera pues decida quién va a ser la próxima comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda. Así es que bueno, esta información, uh-huh, y se va a hacer efectiva esta renuncia a partir del 31 de agosto, es decir, ya en unos días, ¿no?
Uh-huh. Ya, vale, ya le queda un mes a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Y de acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la consulta estará dirigida a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas.
Muy bien, pues bueno, estamos muy al pendiente. Y tenemos información también con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, sobre el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, que pues defendió sus vacaciones en Londres, Inglaterra. Ya ves que se está dando estas vacaciones, ellos pueden, uh-huh, pues qué padre, la verdad, qué envidia, ¿no? Pero Sara, adelante, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, defiende estas vacaciones, este viaje que hizo a Londres, Inglaterra, luego de que se difundiera un video donde comparte un puro con William Wade, creador de contenido. En sus redes sociales, el legislador aseguró que gracias a su trabajo en el sector privado, también en Grupo Salinas, pues tienen los recursos para pagar este viaje y jamás ha pregonado lo que llamó una austeridad hipócrita como lo hace el populismo autoritario. Y bueno, pues fue todavía más allá porque llamó ratas a quienes identificó como integrantes del Grupo Tabasco, entre ellos el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que dijo robó a más no poder. Y es que bueno, pues a raíz de estos viajes de políticos de Morena que se han ventilado en redes sociales, también el senador Luis Armando Melgar salió justamente en estas imágenes y bueno, pues dice que los bots y los troles del oficialismo están desatados porque buscan desviar la atención de la corrupción y los nexos de varios personajes de la 4T con el crimen organizado. Él sostiene que desde hace 25 años trabaja orgullosamente en el sector privado, en Grupo Salinas, junto a un empresario exitoso y honesto, dice, como Ricardo Salinas Pliego, y el producto de su trabajo en el sector privado le permite tomar estas vacaciones con su propio patrimonio y regalarle puros a quien quiera y nunca ha usado recursos del erario. Pues así sale en defensa de estas vacaciones.
Muy bien, Sara, pues muchas gracias. No debería estar llamar la atención que viaje en Europa, eso no es ningún problema. Llamaría la atención en todo caso que vayan a lugares de mucho lujo, ¿no? Cuando ostentan la austeridad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real y vamos a un resumen de la información más importante al momento.
En corto.
se busca erradicar de nuevo el sarampión este mismo año, afirma el secretario de Salud, David Kersenovich. El martes de la salud, en la conferencia Palacio Nacional, el funcionario afirmó que el brote de sarampión está contenido en el estado de Chihuahua en más del 95%. Dijo que la meta es que para noviembre ya no se registren más casos y el país se ha declarado libre de la enfermedad, de la que hasta el momento se contabilizan 3.504 casos y 12 personas fallecidas. Vamos a escuchar.
El cerco ha funcionado y está fundamentalmente limitado al estado. La frecuencia y la tasa de incidencia de casos ha disminuido también en forma importante. Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión.
Kershenovich reconoció que México enfrenta un retraso en la disponibilidad de la vacuna BCG para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis, situación en vías de solución y sin riesgo para los niños, según afirmó.
Cuestiona la presidenta decisiones del Instituto Nacional Electoral luego de que el Consejo General del INE anunció sanciones contra 177 candidatos ganadores de la elección del Poder Judicial, con multas incluidas a los ganadores a ministros de la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum afirmó que el Tribunal Electoral Federal tendrá la última decisión sobre las posibles sanciones a los nuevos integrantes electos del Poder Judicial.
Un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra. Pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral, porque quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República.
Supera 60% el nivel de las presas del sistema Cutzamala. Ayer lunes, el nivel de las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo llegó a 60.25% en el reporte del monitoreo diario. La presa Valle de Bravo alcanzó el 73.43%, El Bosque 47.24% y Villa Victoria 46.84%. En comparación, el sistema Cutzamala tiene 27.7% más que el año pasado, cuando declinó la prolongada sequía que se había presentado los dos años previos.
Presentan plan contra despojo de viviendas en la Ciudad de México. Este plan incluye cuatro propuestas, entre ellas la creación de un gabinete especializado y la implementación de reformas con severas sanciones. Se propone pena de cárcel de 6 a 11 años, pero con agravantes subiría de 12 a 22 años. Se ofrecerán asesorías jurídicas a quienes sean víctimas de despojo de inmuebles y se impulsarán iniciativas y modificaciones a la legislación capitalina para fortalecer la defensa del patrimonio de las familias.
El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones para la economía global con un crecimiento este año de 3% desde 2.8% pronosticado en abril. Esto luego de los acuerdos arancelarios entre Estados Unidos y Japón, un 0.3%, y ahora prevé...
Está en el peor escenario, posición que es respaldada por las Naciones Unidas. Varias organizaciones que trabajan en la franja alertaron que la hambruna amenaza con borrar generaciones y aseguraron que todos los niños están malnutridos, van a morir, a no ser que haya una reversión inminente de la situación humanitaria.
De 26 años, Didarul Islam, de 36 años, antes de suicidarse en el piso 30.
De 14 años, subieron al podio en el bronce, por detrás solamente de las chinas y las británicas, por supuesto de un logro histórico. Es la información, mucho más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regreso.
A las 2 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro de México. Y he estado hablando de los viajes al extranjero de gentes de Morena. Y bueno, porque precisamente la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pues está defendiendo estos viajes al extranjero. Leopoldo, muy buenas tardes.
Pero la presidenta nacional de Morena, tras la polémica que causó al ser visto vacacionando en Tokio, la oposición de querer instalar la narrativa de que son iguales con dinero público, no es un delito ni un acto de corrupción, aunque llamó a ser congruentes con los principios del partido. Escuchemos.
La derecha y la oposición, la narrativa de que somos iguales, derroche los viajes de lujo. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho un delito ni un acto de... Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que de Morena y lo representa actuar... Si...
Desde Querétaro también aquí anunció la conformación de 1007...
La dirigente nacional choca con la imagen que... Ahí es donde está el problema.
Sobre todo con el principio de austeridad republicana y de... En el actuar de algunos...
Se seguirán hablando mucho de esto. Generó revuelo en el fin de semana con toda esta situación de tantos detenidos en un estado en el que pues no está en el radar nacional, ¿no? Diana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues, ¿cómo ven ustedes esta situación, lo que se vivió el fin de semana allá en Aguascalientes?
Pero un tema muy complejo, delicado, búsqueda de personas desaparecidas, tipo de operativos, y que además tenemos algo que más nos miento, es la posibilidad de que estuviera un campo de adiestramiento en Pabellón de Hidalgo, que es parte del Rincón de Romos, uno de los municipios de Aguascalientes que presenta en los últimos meses mayor índice de violencia. Y que, bueno, quiero comentar que nosotras hemos venido mapeando, documentando el comportamiento de las desapariciones y que advertíamos ya desde hace algunos meses el tema de la posibilidad de reclutamiento en Aguascalientes, algo que no habíamos visto antes. Se hablaba de Jalisco, se hablaba de Zacatecas, como bien lo comentan ustedes, ahora... Los últimos meses nosotras lo comentábamos por las características de las personas que estaban desapareciendo y además por la narrativa de las familias que nos mencionaban que iban a buscar trabajo o a una entrevista de trabajo o por alguna oferta que les habían hecho, ¿no? Quiero comentarte que empezó todo acerca de las 9 de la mañana, se empezó a hacer público y bueno, pues empezaron a alertar de que no nos moviéramos para ciertos puntos. Hubo bloqueos en casi todas las entradas del estado de Aguascalientes. Y hoy ustedes saben que estamos hablando de 18 personas que están siendo procesadas por parte de la FGR, 16 mayores de edad, 2 menores de edad y aparte 12 por parte de la FGE en estado de Aguascalientes, que todavía no tenemos los nombres de estas 12 personas que fueron detenidas, pero ya al día de hoy tenemos la información de las primeras 16 y también de cuántas de ellas contaban con boletín de búsqueda en Aguascalientes. De estas, una de nosotras es acompañada por el una de esas personas es acompañada por el Observatorio de Violencia Social y de Género, y por supuesto vamos a seguir todo el proceso. Además, comentarles que está todavía pendiente la identidad de las dos personas que fueron localizadas calcinadas muy cerca de donde se dieron los bloqueos, y que pues todavía no tenemos la identidad. Sabemos que es un poco más lento, que puede incluso tardar hasta 3 meses saber cuál es la identidad de las personas que fueron calcinadas, pero que son también necesario conocerlo.
Mariana, dime. Te saluda Paco Almaraz. ¿Qué advertencias había emitido el observatorio antes de esta jornada violenta? ¿Ya habían reportado incremento en desapariciones, violencia policial, criminalización de jóvenes y ausencia de prevención social? ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades?
Bueno, quiero mencionar que nosotros acompañamos desde el año pasado la carpeta de 2 personas desaparecidas en el municipio de Asientos, y mencionábamos sobre el cobro de piso y el uso del halconeo de jóvenes por parte de la delincuencia organizada en este municipio. La respuesta del presidente municipal fue terrible, fue, además de negarlo, generó una serie de amenazas al observatorio y a mi persona. Sí. Comentó que nosotras estábamos poniendo en riesgo a la ciudadanía y el comercio de su municipio, así tal cual. Debo decir que además de esto, nosotras estuvimos advirtiendo como las características de la desaparición de varios jóvenes. Uh-huh. Mencionábamos el incremento de la violencia con el uso de jóvenes de diferentes colonias en Aguascalientes, y que además estaban siendo entrenados, ¿no? Desde el uso de machetes, se estaba dando una generación de distribución de armamento en casi todas las colonias, algo muy complejo que no habíamos vivido en Aguascalientes. Y bueno, la respuesta de la mayoría de las autoridades fue negarlo. Debo decir que afortunadamente la sociedad estuvo muy receptiva y empezaron a mandarnos información, empezaron a acercarse. Nosotras les estuvimos acercando también a la fiscalía para que presentaran las denuncias. Sin embargo, pues seguimos, creo que a nivel nacional y en toda la región, y Aguascalientes pues no es la excepción, sin ninguna política real para generar una alternativa, no solamente para los jóvenes o no solamente para el tema de la violencia, sino también para el desarrollo de alternativas de vida para la población que está en una situación precarizada y que desgraciadamente son los primeros que llegan a caer en estos círculos de violencia y desgraciadamente son los que inmediatamente son criminalizados y estigmatizados, no solamente por las autoridades, incluso por la sociedad, y que llegan a caer en la delincuencia organizada. Quiero comentar algo más que me parece muy importante señalar. De las primeras fotografías que se mostraron el 26 de julio de los 18, de las 18 personas detenidas, la mayoría de estos jóvenes se veían en una situación muy complicada, tenían varios golpes, y que eran golpes no de ese momento, sino incluso de días. Algunos, incluso si ustedes pudieron ver las fotografías, tienen casi la mitad del rostro totalmente hinchado o con lesiones muy visibles, y bueno, eso nos hace pensar que no solamente los que nosotras estamos señalando que tenían ficha de desaparición, sino los otros jóvenes también podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, y que además nosotras estamos hablando de que este espacio o fueron alertados quienes podrían movilizarse, o estos jóvenes fueron abandonados en este punto, porque se habla de que había algunas motocicletas, pero al lugar donde fueron localizadas las 18 personas no es de fácil acceso, es la parte de la sierra en este municipio, en donde tienes que llegar con automóvil, ¿no? Y en las condiciones en las que se estaban, muy precarias de salud, de alimentación, totalmente contrario a la manifestación de las autoridades, que dicen que estaban prácticamente en un hotel estos jóvenes.
Pues habrá que darle mucho seguimiento y que se llegue al fondo de la investigación. Muchas gracias, Mariana, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, otro asunto que dio mucho de qué hablar y llamó mucho la atención allá en Nueva York, este tiroteo donde murieron 5 personas. Vamos con Arturo Ángel, periodista desde Nueva York y director editorial de Entorno MX. Arturo, muy buenas tardes. Pues, ¿qué es el reporte que se tiene, el resumen de lo que sucedió?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos para allá hasta México. Pues miren, continúan las investigaciones en torno a lo que ha sido el posible móvil de este, pues de este hecho, que en realidad resulta bastante inusual para una ciudad como Nueva York. Los ataques o las agresiones pues de estas personas, que a veces llegan fuertemente armadas a un lugar y de manera aleatoria comienzan a atacar personas, estos llamados tiradores activos, como se les denomina en las situaciones de emergencia, no es tan poco común en los Estados Unidos, pero sí lo es en la ciudad de Nueva York, donde no está permitido pues la comercialización de armas de fuego, y menos de un arma o de un rifle de asalto como ese M4 que llevaba el atacante, identificado como Kevin Devon Tamura. Es solo para que ponga, ese pues es el arma pues básicamente de cargo de los del ejército de los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Arturo, vimos la imagen y es impresionante cómo pudo haber deambulado así tan campantemente sin que se hiciera algo antes para evitarlo. Pero vamos a hacer una pausa, nos agarra la pausa, ¿nos puedes esperar para seguir platicando esto?
Claro, seguro.
Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando esto y mucho más aquí en Tiempo Real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso en Tiempo Real y estamos platicando con Arturo Ángel, quien se encuentra en Manhattan, donde Wall Street ya no solo se sacude por las finanzas, sino también por balas perdidas. Arturo, ¿qué relevancia tienen las víctimas en este tiroteo? O sea, ¿cuál es el impacto político que provoca que el atacante haya elegido un edificio que alberga a la NFL y firmas como KPMG?
Hola de nuevo. Miren, la verdad es que hasta ahora la información con la que se cuenta es que si bien en este rascacielo de 44 pisos, ubicado ahí en el centro de Manhattan, es sede de varias empresas financieras y también algunas de seguros, etcétera, también de bienes raíces, la información apunta que el blanco del atacante era en realidad las oficinas corporativas de la NFL, que se encuentran en ese edificio de la Liga de Fútbol Americano Profesional de aquí de los Estados Unidos. Porque, pues déjenme decirles que este señor, el agresor, traía consigo el señor Devon Tamura una nota de 3 páginas, de las cuales todavía no se revela su contenido íntegramente, pero lo que ha trascendido desde la mañana en varios medios de comunicación, y de hecho también nosotros lo consultamos con autoridades de Nueva York, pues es que en la nota lo que es referencia, grosso modo, es que la NFL ha sido negligente en atender un padecimiento conocido como encefalotapia traumática crónica, o CTE por sus siglas en inglés, que es este padecimiento que tienen los jugadores de fútbol americano como resultado de múltiples contusiones en la cabeza y que va provocando una lesión cerebral interna que a muchos jugadores en el pasado o exjugadores los ha llevado incluso a temas de suicidio, ¿no? Provoca suicidio, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, el atacante Tamura había sido jugador no profesional, sí de nivel colegial de fútbol americano y nivel semiprofesional, y él argumenta que él también padecía esto, y entonces él decide, en un intento, digamos que de llamar la atención, cometer este crimen atroz, suicidarse, pero no disparándose en la cabeza, sino en el pecho, después de asesinar a 4 personas en el camino, en este edificio, ¿no? Y solicitar que su cerebro sea examinado para ver si padece este trastorno. Déjenme decirles que el CTE no puede ser diagnosticado en personas vivas. Literal, se requiere abrir el cerebro de una persona ya fallecida y examinar. Eso es bueno. Como parte de la autopsia, las autoridades de Nueva York ya han dicho del cerebro de esta persona para ver si en efecto el móvil va por ese lado, más allá de obviamente lo injustificable de una acción de este tipo. Ayer la comisionada de la policía de Nueva York sí dijo que este señor tenía un historial de padecimientos de salud mental, pero no especificó cuáles. Entonces, posiblemente una lesión de estas características. Y bueno, el tema es que se va a reforzar, evidentemente, no de ahora, sino ya permanentemente, la seguridad de las oficinas, pues de entrada de los rascacielos, déjenme decirles, de las oficinas corporativas de Manhattan, porque insisto, en 25 años pues no había pasado una situación de este tipo como la de ayer, y bueno, pues ya pasó, y ahora también se van a reforzar la seguridad y los protocolos en casos de que una persona ingrese fuertemente armada, como lo hizo este señor, y que por ejemplo los elevadores puedan ser bloqueados. Se va a reforzar la seguridad en las oficinas de la NFL, de este corporativo, y pues estamos a la espera de cómo avanzan las investigaciones de esta historia, que pues que una vez más la realidad supera la ficción, y estamos viendo esta situación, la forma en que llegó este sujeto armado de esa manera, y pues también sus motivaciones y el debate que evidentemente pues sí se genera en torno a este tema de este tipo de padecimientos en la liga, ¿no?
Así es, Arturo, pues sí, es un tema que iba varios años sobre la mesa, pues mucho, y bueno, ha sido causa de muchos cambios de reglas y todo eso para tratar de evitar ese tipo de lesiones. Exacto. Pero en fin, pues así las cosas. Muchas gracias, Arturo, muy buenas tardes.
Y seguimos al pendiente, buenas tardes.
Gracias, y quizá no solo aumentar, reforzar la seguridad con más elementos, sino capacitar bien a los que ya están para que actúen rápido en estas circunstancias, porque sí, pues sí llamó la atención que fuera esta persona con esta arma, así, pues sí, y no fuera detenido a tiempo, ¿no?
Y una persona afectada de sus facultades mentales, como él mismo admitió, que viajara medio país con él, con el fusil este, y entrara como a plena luz del día a un edificio a cometer.
Sí, faltó la verdad una actuación rápida ahí.
A ver si deja alguna enseñanza o todo sigue igual, ¿no?
Esperemos, y es
un número
que
más.
Sí, exactamente. Oye, y bueno, hay una información muy importante, muy interesante, llama mucho la atención. Todos sabemos que la tecnología, los avances científicos aplicados a la carrera espacial, a veces también hay que decirlo, a la carrera militar, generan grandes avances en nuestra vida cotidiana, grandes aportaciones, y es el caso de esto que llamó mucho la atención, cómo se está aplicando tecnología espacial para poder encontrar fugas de agua en nuestro país. Vamos a platicar, y le agradezco mucho que esté en la línea, Carolina Villasís, CEO de Integro Red. Muy buenas tardes, Carolina.
Muy buenas tardes.
Pues llama mucho la atención esto. A ver, platícanos cómo es esto que con tecnología espacial se está, se puede ahora ver, descubrir dónde hay fugas de agua.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Les cuento un poquito de historia breve. Asterra es una empresa de observación de la Tierra que se fundó en 2013. Lanzamos la solución comercial en 2016, por lo que más o menos nos llevó 3 años de pruebas de investigación y desarrollo. Una historia interesante de la tecnología es que lo utilizamos por primera vez para buscar agua subterránea en Marte. y el director de tecnología y de cofundador, Loren Gray, recibió financiación de la NASA para crear un algoritmo único y encuentre agua subterránea en Marte. Pues bueno, esto tuvo mucho éxito y luego de esto se pensó y se dijo, bueno, ¿por qué no revertimos el sensor y ahora hacemos lo mismo en la Tierra? De allí surge Asterra y específicamente nuestra solución Recover es para la detección de fugas. Y lo que le hace interesante es nuestro algoritmo que identifica que sea humedad de agua potable, es decir, que tenga los químicos mínimos requeridos como norma para que el agua sea considerada potable, ¿no? Entonces, pues desde allí, desde el 2016, hemos ahorrado al mundo una tonelada de agua impresionante, más de 557 mil millones de galones de agua, que esto significa como 2.11 billones de metros cúbicos en todo el mundo. Y actualmente, pues prestamos servicios a empresas de servicios públicos, organismos operadores de agua, empresas de ingeniería y a todos los niveles gubernamentales. Actualmente estamos en México, IntegroRed opera en México desde el 2024 y tenemos oficinas en Puebla y otra tenemos en el estado de Guanajuato, donde nosotros operamos la plataforma satelital.
Carolina, te saluda a Paco Almaraz. ¿Sabes cuántos municipios tienen este convenio y qué volumen de agua se ha recuperado en México?
Sí, a nivel internacional tenemos 64 países. Aquí a nivel de México estamos en Salamanca, está operando la plataforma Salamanca, Ciudad Juárez, Irapuato, Celaya, estamos incorporándola en Puebla. Y los datos exactos de cuántos metros cúbicos se han recuperado, no las tengo en la autorización para decirlos, pero sí se los puedo compartir como datos duros, para saber no solamente cuántos metros cúbicos se ha recuperado, sino cuánto se ha dejado de contaminar al medio ambiente con carbono. Porque para tratar el agua, pues necesitas mucha energía, y al utilizar mucha energía, pues contaminas el ambiente con carbono. Y sumado a esto, no solamente hablamos de no desperdiciar agua, sino mejorar el nivel de servicio. Unos datos importantes que tenemos en México es la cantidad de agua no contabilizada. Tenemos aproximadamente el 70%, es decir, que cada 10 metros cúbicos que producimos, 7 se pierden. Se pierden o porque la infraestructura es antigua, o porque no reparamos las fugas no visibles, o porque permitimos que haya mucho robo con conexiones clandestinas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un porcentaje alto de pérdida y por otro lado tenemos un porcentaje alto de estrés hídrico. Entonces, lo que nos da Asterra es que nos permite identificar puntos exactos de humedad en una ciudad para ir con nuestros equipos como geófono y posteriormente reparar las fugas en el sitio exacto.
Pues es algo súper importante, porque más allá de lo grave que es perder tanta agua, la mayoría, como estás diciendo, y por supuesto lo sabemos, se pierde por fugas no visibles, son subterráneas. Las fugas que se dan a nivel de calle, pues por supuesto se arreglan lo más rápido posible, pero las subterráneas no se ven. Y hay otro punto que es, por ejemplo, los accidentes que se ocasionan, el más socavones reciente, el que se vio en Guadalajara, inmenso, y se dijo que fue por una fuga no detectada, subterránea, que ocasionó que se fuera desmoronando la tierra y ocasiona esta desgracia, ¿no?
Sí, exacto. Y Asterra no solamente nos ayuda a detectar humedad de agua potable, sino también de agua residual. Y muchas veces el agua residual es la que también tiene una importante afectación y se producen estos socavones, que hoy ya se está volviendo muy repetitivo en varias ciudades del país.
Así es.
Entonces, sumado a esta tecnología, nosotros también tenemos un involucramiento social de tener mucha ayuda o colaboración de un perfil de mujeres en la industria del agua, ¿no? Muy bien, el cuidado, ¿no?, del agua.
Oye, Carolina, pues muchísimas gracias, ya nos venció el tiempo, pero te agradecemos mucho estos minutos y pues ahí la recomendación de que pues se amplíe esto a otras zonas para pues captar la mayor cantidad de agua que no se nos fugue. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Gracias. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Me quedo, Paco, nunca faltan pretextos para volver a escuchar esta gran, gran canción de las tradicionales de la historia del rock. Pero ¿por qué la estamos escuchando hoy, mi querido?
Bueno, es California Dreaming, escrita por John y Michelle Phillips en 1963, interpretada primera vez por Barry Maguire. The Mamas and the Papas, que es la versión que estamos escuchando ahorita, fueron quienes hicieron los coros en la primera versión y luego ya lo lanzaron como sencillo, que fue tres veces platino por la Asociación de América de Recording Industry, de grabaciones. Y la revista Rolling Stone la coloca en el 420 lugar de su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Sí, pues sí. Y le podemos reducir un poco, ¿no?
Sí,
no, no
sí,
tantas
sí.
Como 500, ¿eh? Quizás de las 120, tal vez.
No, pues si está en el 420 de 500.
Sí, ¿no?
Sí, sí queda fuera del ranking. Sí, pero pues siempre es un placer escuchar a Cass Elliot. Y le estamos escuchando precisamente porque un 29 de julio falleció Cass Elliot. Que no fue como se dio a conocer un mal rumor que dijo que se atragantó con un sándwich, ¿no? La señorita se fue de fiesta tres días antes, ya en el último día de fiesta, el domingo 28 de julio, ya dijo que se sentía un poco cansada después de 48 horas de andar rockeando por todos lados. Fue el cumpleaños de Mick Jagger. Uh-huh. Se recluyó en la habitación de un departamento y ya después la encontraron muerta debido a insuficiencia cardíaca.
Pues muy lamentable noticia en aquella época. Pues sí, es una de las grandes canciones que de vez en cuando volvemos a escuchar.
Así es.
Muy bien. Y tenemos información de esas que, cómo dan coraje a veces. Hay una marcha de transportistas que seguramente van a provocar un gran caos vehicular. Vamos con Lisbeth Hernández, reportada del Grupo Fórmula. Lisbeth, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Iván, Paco, muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarlos a ambos. Y el caos no es que vaya a pasar. Ya está el caos activo en estos momentos en Calzada de Tlalpan. Esto desde la altura del metro San Antonio Abad, porque desde alrededor de hace más o menos una hora comenzaron a reunirse los transportistas de al menos 20 rutas de la Ciudad de México que vienen en representación de las más de 100 rutas que integra la Fuerza Amplia de Transportistas, organización que se está manifestando, que está protestando con esta marcha que acaba de iniciar hace apenas unos minutos del Metro San Antonio Abad y que se dirige al centro de la Ciudad de México. Pretenden llegar al Zócalo, sin embargo, pues los transportistas no saben todavía que ya hay equipo metropolitano, ya hay policía metropolitana que los está esperando en el bajo puente de 20 de noviembre. Y es que recordemos que las inmediaciones del Zócalo están ocupadas por pues este mobiliario que instaló parte del gobierno capitalino para esta Feria de las Afores que comenzará el próximo viernes. Debido a esto, a esta ocupación del Zócalo, es que no se les permitirá llegar, ya está el equipo metropolitano esperándolos. Acaba de iniciar esta marcha, pues son rutas como la 18, 43, 33, 44, 40, 41, 12, por mencionar algunas, todas de la Ciudad de México. La petición es que quieren que se actualice la tarifa del transporte público. Ellos dicen que desde el 2022 fue el último ajuste que se hizo. Actualmente la tarifa es de 7 pesos y quieren que se eleve hasta los 12 pesos. Esa es la petición para el gobierno capitalino. Han tenido varias reuniones de acuerdo a lo que nos comentan. Sin embargo, no han tenido pues una solución satisfactoria a esta petición de elevar el pasaje, el costo del pasaje de 7 a 12 pesos. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se pone esta manifestación con el equipo metropolitano a unos metros más adelante y también qué hace el gobierno con esta petición de casi duplicar el pasaje en la Ciudad de México.
Pues sí, la verdad es que sí, que casi un 100%, difícilmente se dan esos aumentos. Suponemos que están exigiendo eso para llegar a un término medio, no sé, pero bueno, en fin, a ver a qué se llega. Mientras tanto, pues el resto de los ciudadanos, pues aguantarse, ¿no? Este terrible caos. Muchas gracias, Lisbeth, muy buenas tardes.
Estamos pendientes, muy buenas tardes.
Y es tiempo de hablar de deportes.
Tiempo de deportes.
Bueno, pues es un gusto como siempre hablar contigo, David Faitelson, muy buenas tardes.
Hola, Iván, ¿cómo están? Paco, saludos para todos, buenas tardes, también es un placer para mí, sobre todo por la gran actuación que está teniendo el equipo mexicano de clavados. A veces no tenemos la, lo voy a decir como hay que decirlo, no tenemos la suficiente cultura deportiva para apreciar lo que realmente es importante, pero es una actuación histórica del equipo mexicano de clavados en los campeonatos mundiales de Singapur. Estos son los mundiales de natación, los mundiales de deportes acuáticos, natación, waterpolo, saltos ornamentales, que son los clavados, también está la natación artística, son los mundiales realmente de deportes acuáticos. 4 de plata hasta ahora para México, 2 de bronce, una gran actuación de Osmar Olvera, confirmándose como el gran atleta mexicano del momento. Es increíble lo que ha hecho, ha ganado medalla en todas las pruebas que ha competido, en el mixtos, en 3 metros y 10 con el equipo mexicano, con Randall Willards, con Alejandra Estudillo, con Januén Parra, y también con obviamente haciendo pareja con Juan Manuel Celaya en la prueba de 3 metros sincronizado. Ganaron plata, ganó el plata en un metro individual. Impresionante lo que ha hecho. Estamos hablando de un deportista que va, que me entiendan todos, tiene 20 años de edad, 21 sí. años, ya 6 medallas de campeonato, pero tiene que llamarse a acercarse a lo que hizo Joaquín Capilla, aquel gran, gran clavadista mexicano de finales de los años 50, 60 del siglo pasado, una gran, gran figura, Juegos Olímpicos, Capilla. Bueno, Osmar Olvera pinta poder superarlo y tiene apenas 21 años de edad. Y hablando de edades, no sé qué les pareció a ustedes, Iván, Paco, lo que hicieron estas gemelas maravillosas, ¿verdad? Las niñas, sí, Lía Cueva, Mía Cueva, las tuve yo en el estudio hace algunos un par de meses antes de irse al mundial, y realmente pues son niñas, tienen 14 años. Así imagínese usted a los 14, usted piense qué hacía a los 14 años, seguramente no estaba en el trampolín sincronizado de 3 metros, con todas las cámaras del mundo enfrente, con la atención de la gente. Pues estas chicas han logrado ganar la medalla de bronce, en la prueba de 3 metros sincronizado. Espectacular lo que ha hecho Lía Cueva, lo que ha hecho Mía Cueva. Estas chicas que ha manejado muy bien Iván Bautista, el entrenador, en Guadalajara, ya son de Jalisco. Hay una tercera hermana también que se tira en plataforma, pero ellas dos realmente han estado sensacionales, impactantes, y han logrado una medalla de bronce. Obviamente hay que entender que los clavados mexicanos están detrás de los chinos, ¿no? La supremacía china en este deporte, pero en los clavados hoy te mides de acuerdo a qué tan lejos y qué tan cerca estés de los atletas chinos. Y vean este dato: desde Fukuoka en 2023, en el Mundial de Fukuoka, México ha conquistado 14 medallas por 11 de Gran Bretaña y 8 de Australia. Es decir, a ver, hay dos tablas de medalla diferentes. Una es la de las chinas, que compiten, los chinos compiten por aparte, y los demás intentan acercarse a los chinos. Los que más cerca han estado de los chinos, pues son los clavadistas mexicanos, con este tipo de actuaciones, que me parece muy, muy sobresaliente. Estamos ante una actuación histórica, y yo creo que, Iván, Paco, en pocos deportes, en ningún deporte, no sé si me acuerdo otro deporte, podemos decir que México está al nivel de las potencias mundiales.
Sí.
Quizá en boxeo sí tenemos siempre buenas camadas, malas camadas, pero generalmente los boxeadores mexicanos se mantienen en ese nivel. En clavados estamos por debajo de China, pero compitiendo con las grandes potencias. Sí,
en caminata lo era hasta que dejó de serlo, ¿no?
Sí, de acuerdo, en el boxeo olímpico también, de alguna manera. Es decir, hemos tenido realmente momentos espectaculares con algunos deportes, pero los clavados se han mantenido. Hay una escuela mexicana de clavados, y David, eso es lo importante.
Sí. David, te saludo, Paco Almaraz. ¿Qué significado tiene el bronce de las gemelas Lía y Mía en Singapur, y cómo se proyecta rumbo al 2028?
Es que yo creo que es muy buena pregunta la tuya, Paco, porque finalmente muestra que hay una evolución. Es decir, hay chicos jóvenes que vienen empujando muy fuerte. 14 años es una locura.
Sí.
Los chinos acostumbraban a tener atletas a esa edad en clavados y en otras pruebas, pero los 14 años realmente mostrar esa esencia competitiva, yo insisto, controlarse mentalmente ante la presión que existe, realmente me sorprende muchísimo. Creo que tenemos un gran futuro por delante. Estas chicas van a ser dos estrellas, no tengo la menor duda de los clavados. Si esto hacen en los 14 años, imagínense si van a continuar con el trabajo, con el desarrollo, la madurez, y realmente van a lograr cosas muy, muy impactantes. La noticia del día en los campeonatos mundiales de natación se refieren a esta chica Ledecky, la nadadora estadounidense, impactante, imponente, una de las grandes atletas que hemos visto en nuestra generación. Consigue su sexto título en los 1500 metros. Llega a 28 medallas en campeonatos mundiales, la segunda mayor cifra, igual a la cantidad de medallas en pruebas individuales con 20 que consiguió Michael Phelps. Katy Ledecky, esta chica que ha competido en 4 Juegos Olímpicos, realmente en los últimos 15 años nadie la ha podido vencer. En distancias largas es la mejor nadadora de la historia, 15 años invicta en los 1500 metros libres, campeona olímpica, ha competido en 4 versiones de Juegos Olímpicos diferentes. Realmente una atleta que vamos a ver cada 50 años definitivamente. Tiene 28 años en la natación, obviamente las edades se acortan, pero ha ganado 9 de oro en Juegos Olímpicos, 4 de plata y 1 de bronce, 22 de oro en los mundiales, 5 de plata y 1 de bronce.
¿Ya puede poner una tienda?
Pues nadadora de la historia, la mejor nadadora de la historia, Katy Ledecky. Es un lujo, un placer verla. Yo pude ver algunas imágenes de ella en la prueba de los 1500 metros. Realmente es espectacular, porque uno pensaría que con la edad, a los 28 años, iba a bajar en cuanto a los tiempos, en cuanto a su ritmo, pero se mantiene imbatible en la prueba.
Así es, David. Y bueno, pues está la Leagues Cup, a ver cómo nos va.
No, pero no íbamos a hablar de fútbol hoy, no. Todavía no. Bueno, mañana hablamos un poquito de la Leagues Cup, ¿les parece?
Sí.
Ese torneo inventado ahora para, bueno, inventado para, pues para sacar dinero más que nivel deportivo, pero ahora tiene un nuevo formato, vamos a ver si es más atractivo, ¿no?
Y qué bellos tiempos cuando México estaba, los equipos mexicanos estaban por encima de los estadounidenses, ahora ya casi se ha revertido esto.
Ahora ya se ha igualado mucho, eso sí. Es una realidad.
Bueno, ahí platicamos mañana. David, muchas gracias.
Un abrazo para los dos.
Igualmente, muy buenas tardes. Y bueno, ahora es tiempo de hablar de tecnología.
Tiempo de tecnología.
Así es, ya en pleno 2025 la tecnología ya no es un lujo, es una deuda mensual, un compromiso digital, el devorador invisible del presupuesto doméstico. Y para hablar de ello, bueno, nadie mejor que Emilio Pizu Saldaña. Emilio Pizu, ¿cuál es el gasto mensual promedio de cada hogar mexicano en tecnologías?
Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Híjole, suena además abrumador, porque en verdad ha venido creciendo. Estamos hablando de que actualmente, y nos reporta esto el INEGI, el hogar mexicano está destinando en promedio 7,714 pesos al mes a tecnologías para la información y la comunicación. Y esto está, digamos, distribuido ya no solamente en el pago que hacemos de servicios de contratación de internet, por ejemplo, o contratación de servicios de entretenimiento digital, sino hoy se le suma incluso el equipamiento que requerimos para poder utilizar este tipo de tecnologías. Y esto representa aproximadamente una quinta parte del ingreso mensual por hogar, que muestra, digamos, la alta prioridad que hoy les empezamos a dar en México a la conectividad y al acceso digital.
Oye, y algo, Pizu, tiene que ver también la constante renovación, ¿verdad? Porque salen nuevos modelos y uno ya quiere estar muy actualizado, por no decir los robos, ¿no? De celulares y que te tienes que comprar otro. Todo eso influye, ¿no?
Sí, influye mucho, y esto es muy interesante que lo menciones. Para mí también es algo importante. Este tema de la obsolescencia programada, es decir, quienes fabrican tecnología han ido pensando en que el reemplazo de estos productos sea cada vez en un menor tiempo, en mucho justificado porque se le van agregando nuevas características, pero con ello han ido matando la filosofía que existió previo a este rapidez tecnológica de consumo, que era que un buen producto, pues un buen producto, entre otras cosas, te iba a durar mucho tiempo funcionando por la buena calidad con la que estaba fabricado. Y esto se ha venido perdiendo, y la intención sería volver a empezar a recuperar esta posibilidad. Incluso algo que le llaman, y en España ha crecido mucho y en general está empezando a crecer, que es el derecho a reparar. Y en realidad es que en muchos de los electrónicos hoy, sí es cierto que te salen más baratos si compras uno nuevo, pero en muchos casos ni siquiera está considerada la posibilidad de una reparación como para poder conservar el equipo. Todo esto se ha ido sumando a que hoy en México requerimos de un buen equipo en términos de laptop o de teléfono para poder conectarnos a internet, y por otro lado, son cada vez más los servicios que contratamos en línea, no solamente el acceso, sino por ejemplo, en el caso del entretenimiento, que ha crecido de manera importante. Hoy gastamos, por ejemplo, 316 pesos mensuales en promedio para el equivalente a dos plataformas de contenidos en línea, que ya muestra incluso un hábito importante en el consumo digital, ¿no?
Pues sí, la verdad es que uno no pensaría como 7,000 pesos mensuales, se oye muchísimo, ¿no? Para a nivel promedio en hogares, pero pues ahí está el dato, ¿no? Y la verdad es que sí se habla por hogar, ¿verdad? Porque incluye a todos los que viven ahí. Porque,
y a los gorrones.
Sí, sí, exactamente.
Pero y sí, al vecino, pues, al vecino que se cuelga del internet.
Exactamente, sí, señor, sí, exactamente, por supuesto. Sí. Oye, Piso, pues mucho para reflexionar. Muchas gracias, ¿eh?
Al contrario, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, señor.
Igualmente, pues hemos llegado al final de En Tiempo Real, mi querido Paco.
Así es, Iván. Nos escuchamos mañana. Siempre es un gusto estar por aquí.
Igualmente, Paco. Y bueno, pues que tengan un excelente provecho y una muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.